Y como lo había anunciado Horacio, ya estamos aquí en la mesa de trabajo, justamente con personas que nos han venido a visitar. Ellos son venezolanos de la Pastoral a Migrantes y Refugiados. Estamos con el licenciado José León Toro Mejías. También lo acompaña Angelina Hernández y Yulvi Hernández, justamente. Y bueno, y José León Toro, que lo tenemos acá. Horacio, vos los invitaste. Contame un poquitito, porque ya estuvieron dialogando contigo, ¿no?
Sí, el día sábado en nuestro programa de Polémica en Nacional. Pero vamos a dejar que ellos se presenten y, bueno, nos cuenten qué están haciendo. En primer lugar, con José León Toro. No sé cuál es el nombre por el cual te llaman habitualmente. José.
¿Cómo te dice?
Buen día.
Buenos días. Gracias por la oportunidad. Saludos a ustedes y a los radioescuchas, a nuestra audiencia. Tengo una situación bien particular con mi nombre, ¿no? En principio, mi padre, que es de apellido Toro, era bien desconforme y por allí decidió ponerme de nombre León. Y en Venezuela, por un tema de lo frecuente, que es lo común, que es el apellido, el nombre José, entonces me decían León. ¿Por qué? Somos 9 hermanos y todos éramos José. Entonces decidimos que mejor me llamara León. Pero en Argentina, ese acuerdo no es visible, entonces todos me llaman José. Claro. Así que, bueno, ahí vamos con los dos. Bueno, les cuento. Yo soy José León Toro Mejías, llegué acá a Misiones en el 21 de marzo del 2018. En Venezuela estaba trabajando como profesor universitario en la Universidad Simón Rodríguez y en la Universidad Santa Rosa. Tuve la suerte de escuchar los testimonios de las personas en el sufrimiento allí y asesorar a muchos que estaban buscando nuevos caminos, nuevos escenarios. Y finalmente yo decidí que tenía que hacer lo mismo a partir de una cantidad de situaciones personales. Pero conociendo que la historia mía no era única, sino que era una más de una cantidad de historia de gente que estaba saliendo del país. Y bien, los organismos internacionales hablan de 3 millones. Nosotros podemos decir, a base de investigaciones en la universidad, que van sobre 6 millones de venezolanos que han salido. Esto me obligó a buscar una fórmula para minimizar el impacto del desarraigo de las personas cuando llegan a otro país o en esas rutas migratorias. Por suerte, cuando llego a Misiones, mi destino era Buenos Aires, pero por suerte, cuando llego a Misiones, consigo un grupo de aliados formidables que comenzamos a desarrollar un proyecto de atención, contención y asesoría para los migrantes. Y esto comenzó en Monte Carlo con la licenciada Mónica Álvarez y ahora justamente estamos trabajando con la Iglesia Luterana de Posadas, por eso allí dice pastoral, pero nosotros en lo interno, en la comunidad venezolana, nos manejamos con el nombre de Arepa Viva propiamente, el programa social Arepa Viva, con la que nosotros tratamos de ser autogestivos. Bien, eso está desde mayo del año pasado, está trabajando, tenemos, con la ayuda de la Iglesia Luterana, tenemos un refugio en Posadas con capacidad para recibir 8 personas por 48, 72 horas. Tenemos experiencia de un año brindando este tipo de servicios, tenemos apoyo de la Iglesia Luterana Americana ya a nivel de finanzas, tenemos como aliados a la Comisión Argentina para Refugiados, al INADI, la misma policía de Misiones. Acá justamente terminamos de tener una reunión con ellos que resultó formidable, la gente con la mejor voluntad de ayudarnos, los juzgados de paz, en concreto una cantidad de instituciones públicas que han comprendido, que han podido ver con muchísima sensibilidad la situación que están atravesando los venezolanos y se han sumado a las soluciones. Por otra parte, la gente desde su lugar individual. Hay muchísimas personas, entre ellos un amigo que compartimos en común, que es don Claudio Salvador, que en lo que fue el año pasado nos ayudó con la sensibilización en la zona, lo cual estoy muy agradecido. Y así también ocurre en otras regiones del país. Es un trabajo que estamos haciendo con mucho gusto. Esta vez nos tocó encontrarnos con las referentes de acá de Puerto Iguazú, conocer cuáles son las situaciones que ellos tienen y poder allanar el camino para que el mañana de los que vienen sea un tanto mejor.
Bueno, justamente presentabas, ¿no? Bueno, a quien te acompaña, a Angelina y a Yulvi. Ustedes viven en Puerto Iguazú, por ejemplo. Angelina, ¿hace cuánto tiempo estás viviendo en nuestra ciudad?
Sí, buenos días.
Buen día.
Yo llegué a Puerto Iguazú el 4 de agosto del año pasado. Uh-huh. Sin embargo, mi esposo llegó aquí en marzo. Solo venía de paso porque esta es nuestra ruta cuando emigramos por Brasil. Entonces, al entrar a Argentina, entramos por Puerto Iguazú. Mi esposo decide quedarse aquí por temas de que podía realizar aquí el DNI un poco más rápido, y lo agarró la fecha de Semana Santa y no pudo viajar. Le gustó la ciudad, le gustó lo tranquilo, le conoció gente muy maravillosa que le prestó apoyo, aprendió otro oficio, comenzó trabajando como recepcionista de un hotel y decide que me espera aquí y luego seguir a Buenos Aires para ver si podíamos trabajar en nuestras profesiones, ya que él es ingeniero civil y yo soy licenciada en administración. Al llegar tuvimos muy buena receptividad, muy tranquilo, nos parece una ciudad muy tranquila para criar a nuestros hijos. Fuimos a la escuela, la directora fue muy receptiva en la escuela 615, uh-huh. Y por todas estas cosas positivas que encontramos en esta ciudad, decidimos quedarnos.
Mira vos,
actualmente yo trabajo como remisera, aprendí un nuevo oficio gracias a personas muy especiales que conocí aquí.
Ajá.
El señor Juan Freck, le agradezco mucho, me ha enseñado el oficio. Cambié totalmente mi profesión, mi oficio que hacía en Venezuela, aquí, y estoy muy contenta con eso.
¿Me decías qué hacías en Venezuela? ¿Qué hacías?
Yo en Venezuela soy licenciada en administración, trabajé los últimos 15 años en una municipalidad,
uh-huh.
Pasé por varios departamentos, trabajé en tesorería, compra, recursos humanos, y mi último cargo fui la administradora de la municipalidad encargada, hasta el día que decidí emigrar a Argentina.
Bien, bueno, y a Yulvi también vamos a preguntarle, ¿no? Yulvi Hernández, que justamente tiene un apellido, pero me dice que no son familiares.
Sí, sí.
¿Hace cuánto tiempo que estás viviendo en Puerto Iguazú y cómo llegaste, ¿no?, a nuestra ciudad?
Sí, bueno, primeramente buenos días, gracias por la participación de estar aquí con ustedes compartiendo. Y yo estoy aquí desde diciembre, ya prácticamente tengo 5 meses aquí en Puerto Iguazú.
Uh-huh.
Vine con mi hijo, es un adolescente que tiene 15 años, y durante 1.5 años estuvimos pues haciendo ese proceso para poder llegar hasta acá. Uh-huh. Yo actualmente soy graduada en administración de aduanas y también en diseño de modas. Uh-huh. Así que Puerto Iguazú me parece que ha sido una zona para mí excelente para desempeñar mi carrera.
¿Y cómo encontraste la ciudad? O sea, ¿qué te atrajo? ¿Por qué decidiste quedarte en Puerto Iguazú?
Bueno, realmente en principio mi destino era Córdoba, llegar hasta allá por el tema de mi profesión en la parte de diseños, ¿no? Y tengo amistades allá que de alguna manera han servido de contactos para esa búsqueda, ¿no?, laboral. Uh-huh. Pero Puerto Iguazú para mí representa el sitio como para empezar el proceso de inmigración. Entonces, de una manera me he quedado aquí, me ha gustado el lugar, y de hecho ya mi hijo está comenzando, ya está estudiando, y ya me quedo aquí hasta que Dios permita, pues. Entonces, mientras tanto, ahorita como venezolana, viendo estas dificultades y estas trabas que hemos tenido con relación a algunos procesos de inmigración, pues ahora estamos aquí como referentes, como lo decía hace rato el señor Toro, uh-huh. para tratar de ayudar, pues, de alguna manera, que todos estos procesos, pues, se agilicen de la mejor manera.
Uh-huh. Ustedes han hablado de un proceso de inmigración. Han sido meses, tal vez, los que estuvieron viajando, recorriendo. ¿Cómo ha sido eso?
Bueno, en realidad es un tema que puede llevar mucho tiempo. Digamos que ellas pertenecen, y yo mismo, a la cuarta oleada migratoria que sale de Venezuela, si tomamos en cuenta a partir del 2004 para acá. Y estas oleadas que salieron hasta esta fecha tenían algo de planificación. Para ilustrártelo un poco, la gente decide emigrar. Luego revisa qué tengo y cuánto tengo para emigrar. Y allí comienzan, vamos a tomar en cuenta los lapsos de tiempo. A ver, en Venezuela, la semana pasada aumentaron el sueldo a mínimo a 40.000 bolívares soberanos. El bolívar soberano es un bolívar que ha perdido 8 ceros. O que le han sumado 8 ceros. Es decir, tú agarras un bolívar soberano, le pones 8 ceros y eso sería
tenemos
la moneda
anterior. Tenemos alguna experiencia en ese tema, sí.
Sí, fíjate. Entonces ahí es a reunir el dinero. A reunir, por ejemplo, si vas a salir por Brasil, $400 como poquito, si casi sin comer, que podrías utilizar para llegar hasta Argentina propiamente. Hasta acá, hasta Puerto Iguazú.
¿Viajando cómo?
Viajando por tierra hasta la frontera con Brasil, Santa Elena de Guairén, porque no hay otras vías, y con mucha suerte, porque no hay muchos autobuses disponibles ahorita en Venezuela, está colapsado la movilidad, y de ahí en taxi hasta desde Villa Pacaraima, que es el límite de Brasil, hasta Boa Vista, y de Boa Vista un vuelo hasta Foz de Iguazú. Ese es el método más barato si casas con oportunidad el vuelo. Es decir, que te salgan $120, $130, $150. Si te vienes por tierra, este viaje puede tardar hasta 20 días, puede ser muy accidentado, depende de la época del año, y no podemos decirte cuándo vas a llegar, porque es un tema entre ciudad, es un tema por tierra. Si te vienes por la Amazonía, propiamente con este tema de los barcos, también es puede estar desde una semana a 15 días. Así que esas son las rutas que tenemos por la parte de Brasil. Nosotros, como Arepa Viva y la Red de Favores, que es un brazo de Arepa Viva de acompañamiento en ruta migratoria, la recomendación que hacemos cuando usted piensa en emigrar, vamos a pesquisar cuáles son en principio los métodos más económicos, porque al llegar acá vas a necesitar 3.300 pesos para la radicación, y lógicamente tienes que tener un colchón que te permita ese primer mes poder darte lo que necesitas para sobrevivir. Eso es lo que hacemos. Entonces sería una ruta aire-tierra.
¿Tienen ya el porcentaje de la cantidad de venezolanos que ha salido de Venezuela, teniendo en cuenta todo lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Vimos esa salida masiva hacia el Brasil, ¿no? De distintos lugares y puntos que lamentablemente no son bien recibidos en algunos puntos de Brasil. Al comienzo sí, pero en otros es como que hubo enfrentamientos también en algunas localidades fronterizas con Venezuela.
Sí, ocurrió el año pasado, a mitad del año pasado, en Villa Pacaraima. Evidentemente, en torno a la migración, nosotros no somos un pueblo migrante, es nuestra primera experiencia y esperamos que sea la única, salvo la de regreso. Salvo la de regreso, ¿no? Lo que ocurre en Villa Pacaraima, ocurrió también en la ciudad de Ibarra, en Ecuador, ocurrió también con ciertos episodios por el norte, el departamento de Santander, en Colombia. Tiene que ver con la llegada de la migración masiva y con la cantidad de gente que habita en esos poblados. Son poblados muy pequeños y por allí se sienten amenazados desde el colapso de sus servicios y de la misma cantidad de caras nuevas. Entonces se activan, dentro de lo que se conoce en la literatura de la migración, una cantidad de tópicos que le llaman los mitos de la migración, que si el aumento de la criminalidad, que si vienes por mi trabajo, que si te comes con los impuestos que yo pago, que vienes acá a aprovecharte lo que a mí naturalmente me corresponde. Está demostrado que son mitos. Y sobre todo, hay una cosa muy importante en la migración que ha llegado a Argentina, que nosotros comenzamos con un porcentaje del 75% de profesionales que estaban entre 20 a 35 años de estudio, es decir, que eran personas de muy buen nivel académico, sí, muy formadas. Ahorita ha bajado un poco porque se produjo a partir de diciembre del año pasado para acá un tema que es la reunificación familiar, y por allí venían otras personas que estaban en otras condiciones académicas. El tema de lo que pasa con Brasil es que escapa a estas oleadas migratorias que te estoy narrando, y es la salida inmediata que yo tengo. Y el que está desesperado en frontera o por allí cerca, bueno, yo tengo que escapar de esto hoy, depende cuál es su situación emocional. En Venezuela la realidad cambia diariamente y eso te genera una frustración y una incapacidad de poder tener algún tipo de control sobre tu mañana. Entonces, de pronto la gente agarró lo primero que tuvo, se puso el bolso al hombro y salió. Y la otra cosa, a veces se sientan en la mesa, cuando tienen un poco de planificación, miran a sus hijos a la cara y le dicen: a ti yo te puedo llevar, tú me tienes que esperar un año.
Bueno, vos mencionaste algún tema personal en tu decisión, pero sí podemos hablar de una emigración forzada, ¿no? O sea, evidentemente esta cantidad de migrantes no es una situación del momento, una cuestión económica solamente. Explícanos un poco por qué se vieron forzados a irse de su país.
Claro, hay un tema especial en Venezuela, que es el desmantelamiento del aparato del Estado en general. El Estado de Derecho, el Estado de Servicios, el Estado de Garantías. Entonces, te decía que desde la movilidad no hay forma de moverse, es muy muy difícil. Desde el derecho a la identidad, tenemos un tema con refugiados porque Venezuela niega los documentos de identidad. Es un tema que tenemos que tratar con migración, que tenemos una reunión con el señor Lacourt para tratar justamente esos temas, cómo se viven allí.
Para salir del país.
Para salir del país. Es un tema muy difícil.
¿Es el pasaporte o el documento nacional?
El pasaporte no te lo dan. Por ahí sale con mucha dificultad, te puede tardar años, te pueden sobornar cualquier cantidad de tiempo, por eso. Los niños nacen y en Venezuela, por un tema de praxis jurídica, el documento de identidad se lo dan a los 9 años por el cambio de fenotipo y eso, la cédula, lo que acá es el DNI. Pero si es obligación, si esta familia va a salir, que les den el pasaporte al neonato. Lo que ocurre es que eso tampoco se lo están dando. Y si por ahí se le venció la cédula de identidad o el DNI, no se lo renovan tampoco. ¿Cómo? El impacto más grande que ha sufrido el gobierno justamente lo ha hecho la migración, porque se ha visualizado hacia afuera. De alguna manera han utilizado esta herramienta como para atajar o minimizar ese impacto. Entonces dejan de entregarles algunos requisitos que son básicos. De hecho, sabemos de historias donde le han rasgado, le han roto sus títulos y sus documentos en la línea fronteriza de salida. Ah, tú te vas y eres profesional, le vas a dar lo que Venezuela te dio a ti, se lo vas a dar a otro país, le rasgan sus documentos. Es un atentado total de los derechos humanos de varias formas. Entonces, estamos hablando de una economía donde la persona, por cualquier profesión que tenga, no se puede garantizar que mañana haya pan en su mesa. Estamos hablando de que no puedo garantizar de que puedo moverte y si estás enfermo, tenemos una emergencia, puede que no tenga la posibilidad de llevarte a un hospital. Y si te llevo al hospital, seguramente no hay médicos. Si hay médicos, seguramente no hay medicamentos. Si tengo el dinero, seguramente no hay lo que necesito comprar para llevar a la mesa. El estado de servicios como tal ha sido desmantelado. Y esto obliga a la gente, ya sea planificada o ya sea por desesperación, a abandonar el país en alguna circunstancia de su vida. Pero puedo decirte que por los contactos que tengo allá, mucha gente, muchísima gente está planeándose cómo salir del país. El caso más reciente de un joven que por allí puedes conseguir videos de él, que va en las marchas con una urna, allí lleva las cenizas de su hija que se murió por no tener a la atención médica adecuada, y me dice: tengo $40 y me voy del país. Y yo: ¿cómo vas a salir con $40? No llega a la frontera. Lo haré caminando, pero tengo que salir, porque de alguna manera tengo que conseguir el pan para mis hijas que están acá.
¿A partir de qué momento empiezan a vivir de manera ya clara esa situación? Y vos hablaste de una primera oleada de migración que sobre todo comprendió a personas jóvenes y profesionales. Uh-huh. ¿A partir de qué momento eso se empieza a ser notorio y masivo?
Bueno, notorio y masivo empieza a partir del 2011. Pero en el 2000, en el 2002, 2003, 2004 hubo una primera salida que tenía que ver con empresarios y algunos académicos que predijeron o sintieron que no podían convivir con estas nuevas ideas de sistema de gobierno. Esta gente salió muy bien, salió hacia Europa, salió hacia el norte, Estados Unidos, muy pocos hacia la América Latina. Luego del 2006 se producen unas oleadas de académicos propiamente que vienen al programa Prometeo en Ecuador, por allí algunos se van por vinculaciones familiares, llegan a España, tenían doble nacionalidad, Portugal y también Estados Unidos. A partir del 2009 ya comienza a haber una presión muy fuerte de la carencia de la posibilidad de producir, ¿no? Esta imposibilidad de producir saca también a otros académicos.
¿En qué año falleció Chávez?
Chávez falleció en el 2013.
O sea, estaba Chávez en el poder.
Estaba Chávez, las costuras comenzaron a verse antes, por supuesto. Lo que pasa es que todavía, para cuando estaba el señor Chávez, había una abundancia petrolera. Estados Unidos seguía pagando el petróleo, el cash, como lo venían haciendo siempre. Habían unos precios importantes del barril de petróleo.
Es decir, emigraba gente que tenía, digamos, conflictos por cuestiones ideológicas, de cercenamiento de su libertad, pero no la penuria económica.
Emigró gente. Hubo gente, por ejemplo, cuando en el 2003, 2004 dijeron vamos a limpiar PDVSA de todos los empleados que estaban antes, eso eran muchos empleados, esa gente pasaron una lista que le llamaron la lista Tascón, y esa gente no pudo conseguir empleo, esa gente no pudo relacionarse con las instituciones públicas, esa gente fue de alguna manera menoscabada en sus derechos, y esa gente tuvo que emigrar. Eso fue parte de esas migraciones profesionales importantes antes. Todavía, cuando murió el señor Chávez, había una bonanza económica. La gente podía comprar. Se sentía que venía algo fuerte, pero todavía podía comprar. El tema es que cuando llega Maduro, además hay una impericia de manejo del Estado, y por lo que se siente ahora, había una intención, si se quiere, criminal en el manejo de los recursos. Eso lo ves, por ejemplo, cuando ves que algunas organizaciones de personas, delincuencia organizada, han pasado a llevar la representación del Estado en las fuerzas policiales. Entonces es un tema muy interesante, además de que tenemos que contar que hoy día está el ELN, que hace vida en Venezuela, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, los disidentes de la FARC, hay unos grupos, se sabe que hay unos grupos de Hezbollah que están allí, y se sabe, por supuesto, que hay todo un aparato de la inteligencia cubana que está trabajando, y recientemente pues algunos asesores rusos también, cuando no tropa, pues. Pero eso hoy día ya llegan con la posibilidad de Maduro, donde hay una concepción no de Estado, sino una concepción de poder. El Estado, como te dije, ha desaparecido. Hay una intención de restaurar el hilo constitucional a partir de una fórmula que ha presentado el señor Juan Guaidó y que muchas instituciones y países le han acompañado. Pero es una fórmula que es lenta, porque depende mucho de situaciones políticas, geopolíticas, económicas, y realmente va a ser un juego largo.
Toro, vos contabas que estás viviendo en la ciudad de Posadas, ¿no? Allí con, bueno, esta posibilidad de la pastoral a migrantes y refugiados venezolanos. En Misiones, ¿se tiene el número actualmente, ¿no?, de cuántos venezolanos viven en nuestra provincia de Misiones? ¿Cuántos, bueno, ustedes tal vez tengan el contacto con ellos, que han emigrado hacia nuestro país, pero que vivan en Misiones? ¿Tienen ese número?
Sí, tenemos un aproximado, ¿no? Un número exacto. El tema es que Misiones es un lugar de paso. Tenemos situaciones bien particulares. Por ejemplo, la que te narran Yulina y te narra Yulvis, que ellos llegan y me quedo acá por una situación particular, o porque me están esperando por reunificación familiar, o porque el autobús me dejó y entonces me quedo un par de días, y vino un argentino bien simpático y me mostró el pueblo y resulta que es maravilloso, me quedo. Esa es una de las situaciones.
Ah, mira vos.
Las otras situaciones es llego acá, hay un trámite migratorio que tengo que resolver, acá es más breve, y después que resuelvo el trámite migratorio me voy, o llego por reunificación familiar y después yo soy ingeniero o tengo unas expectativas salariales que acá no puedo conseguir, o no consigo trabajo, me voy a otra ciudad. Entonces hacemos un pico hacia arriba en diciembre, hicimos un pico aproximadamente a las 500 personas, y hacemos pico hacia abajo en estos momentos a 300 personas, 350 personas.
¿Y en Puerto Iguazú tienen el número
exacto? Yo voy a dejar que las referentes de Puerto Iguazú, de
la República
de
Puerto Iguazú, porque seguramente responden. Se han contactado, ¿no? Angelina, sí, ¿tienen el dato?
En Puerto Iguazú, en contacto directo con nuestro grupo de WhatsApp, nosotros tenemos 35 personas en el grupo, pero sabemos de personas que no están en el grupo, que conocemos en la calle, y llegamos aproximadamente unas 50 venezolanos, incluyendo los niños, en Puerto Iguazú.
¿Les ha sido relativamente sencillo obtener documentación, residencia en nuestro país?
Es un trámite sencillo, exceptuando un trámite que se solicita inmigración, que es la certificación de domicilio, porque la certificación de domicilio tiene como requisito presentar una boleta de servicio, puede ser de luz, agua o celular o servicio de televisión por cable. Cosa que el inmigrante o cualquier inmigrante, cualquier nación, sí, no puede obtener, porque cuando tú vas a contratar un servicio en Argentina no lo puedes hacer con el pasaporte, tienes que tener un DNI. Es un requisito un poco contradictorio para nosotros. Sin embargo, hoy estuvimos reunidos con el jefe de la policía, fue muy receptivo, le hicimos un planteamiento también con la jueza de paz. Y estamos a la espera de una respuesta positiva. Sin embargo, los que hemos tramitado, por ejemplo, mi esposo, yo traje a mi esposo que logró su DNI, pude tramitar el mío, han sido casos muy puntuales, pero la gente ha sido muy receptiva en prestarnos el apoyo, dentro del marco legal que pueden, se presta el apoyo. Uh-huh. Estamos solucionando ese tema.
Bueno, eminentemente nuestro país ha sido formado por inmigrantes, inmigrantes en nuestro caso, cuando se han recibido aquí oleadas migratorias provenientes de todas partes de Europa, bueno, del resto del mundo en general, y últimamente también, hace muchos años, de países vecinos que lo han hecho con una gran facilidad, ¿no? Habitualmente hasta podría resultar más sencillo que para un nacido aquí obtener el documento, porque yo creo que prácticamente a las personas de los países vecinos que hace muchos años que están acá o que han venido en estos últimos tiempos han obtenido rápidamente no solamente el documento sino acceso también a recursos de parte del Estado. Es más, es tradicional inclusive en la frontera que mucha gente de los países vecinos hace algún trámite aquí en nuestro país, muchas veces facilitado por políticos locales, y cobra asistencia social en este país, aún no residiendo siquiera acá, ¿no? Por eso le preguntaba a ustedes cómo les ha sido en esta ocasión, más allá de ese detalle formal, que me parece que puede ser y debe ser salvado de otra manera, justamente por esos datos.
Creo que esto que me estás comentando ha generado un tipo de praxis cuando no unos lineamientos de los organismos provinciales, no solamente acá en Misiones, pasa por allí por Mendoza, pasa por Jujuy también, donde hay unas figuras que son propias de las garantías nacionales, por ejemplo como el tema de la salud, entre otros, que suele estar reglamentado de manera diferente por la parte de las provincias. Bien, nosotros tenemos una realidad que no es la misma a esta migración que hemos tenido antes acá en Argentina, y por supuesto tenemos sí el efecto de esas normas que han tomado. Pero el tema de erradicación, el gobierno argentino propiamente ha hecho una sensibilización respecto a la situación venezolana, ha instruido de alguna manera algunas de sus entes para que apoyen en lo que tiene que ver con el tema de la erradicación. Hay una disposición de febrero del año 2018 y una de 2019 también, porque este impedimento que te narraba al principio de poder tener documentos que te acrediten identidad ante el funcionario tomante cuando pasas en la o cuando llegas a la ventana de migración, se genera un problema para ellos. Este problema ha llegado a oídos de la Dirección Nacional de Migración y se han estado planteando soluciones. A ver, te narro, nosotros llegamos, lo primero que necesitamos es un certificado de domicilio, eso lo tendría que otorgar la policía. Acá había unos lineamientos que tenía que ver con lo que estaba contando Angelina y que ahora estamos intentando que sea de otra manera. Luego de eso viene a presentar formalmente el expediente ante Migraciones. El proceso en migración por allí puede tardar una cantidad de tiempo, ahora es todo online y otras veces se traba, sobre todo por estos temas de documentos incompletos de Venezuela. Los antecedentes penales, por ejemplo, que es un requisito obligatorio. Si en Venezuela lograste obtener tus antecedentes penales simples, por allí tienes 3 meses con esos antecedentes y vas a buscar una cita para apostillar ese antecedente para salir. Y la cita y la apostilla te lo dan para el cuarto mes. El antecedente ya se perdió. No lograste obtenerlo. Cuando llegas a la oficina de migración, el funcionario por allí, aunque sea sensible a esta situación, te va a decir, mira, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y ese trámite comienza a rodar y comienza a tardar muchísimo.
Bueno, una consulta de un oyente, ¿no? Si alguno de los tres que está con nosotros tuvo alguna experiencia, por ejemplo, hablaban de la libertad, de la situación en Puerto Iguazú, de la tranquilidad, ¿no? Y en Venezuela, si alguno de los tres ha sufrido, ¿no?, una situación difícil, ¿no? Porque creo que de noche ya no pueden salir, hay un horario que no pueden salir. Algunas de las dos que, bueno, nos está visitando esta mañana, que creo que hace menos tiempo, ¿no?, que han venido desde Venezuela. ¿Tuvieron alguna experiencia así, tal vez, con las fuerzas de seguridad, alguna situación particular con la familia, alguna persecución también?
Bueno, yo pienso que en principio todos hemos sufrido en parte lo que ha sido la situación de Venezuela. Uh-huh. Si bien es cierto pues que muchos no teníamos ni siquiera pensado emigrar, pues estamos aquí por las mismas situaciones que todos vivimos. Yo creo que es parte de la inseguridad, es parte de no poder conseguir el sustento diario para nuestras familias, el no poder conseguir un trabajo donde sea valorado el mérito. ¿Me entiende? Entonces, eso ha sido una de las causas fundamentales por la que muchos venezolanos hemos estado emigrando en diferentes países. Pues en este caso, me tocó a mí y a mi hijo emigrar para esta ciudad.
Más allá de lo que, bueno, de lo que todos vemos a través de las noticias, de lo que pasa en Venezuela, ¿ustedes qué expectativa tienen de que esto puede tener solución en un corto plazo o las cosas se pueden dilatar mucho más en función de la vivencia, ¿no?, de lo que pueden recibir de comunicación de sus familias o la experiencia propia? ¿Cuál es la expectativa de ustedes? ¿Estamos por poco tiempo o esto es algo que se puede prolongar y llevar mucho tiempo?
Yo pienso que esa expectativa es individual de cada venezolano, dependiendo de la fe de cada venezolano. En mi caso, que tengo fe, que esto sea a mediano plazo. ¿Qué pasa? Que nosotros queremos volver a Venezuela, porque no estamos acostumbrados a emigrar. Tenemos parte de nuestra familia y nuestra vida en Venezuela. Agradecidos con Argentina por su hospitalidad, por su apoyo, por los convenios que tenemos en cuanto a nuestra erradicación por el Mercosur. Pero sí, particularmente, yo creo, tengo fe a mediano plazo y volver a mi Venezuela querida.
Vos, Bueno, agradecerles que hayan venido aquí a los estudios de Radio Nacional.
Sí, una preguntita más, porque, bueno, ustedes habrán observado que en nuestro país también hay discusiones políticas e ideológicas con respecto, y que involucran mucho el tema de Venezuela, ¿no? Porque muchas veces se pone como ejemplo de lo que nos puede pasar a nosotros también. ¿Ustedes creen que eso es así? Porque algunos dicen, no, esto es exagerado, hay diferencias, pero seguramente ustedes hace algunos años atrás no pensaban que iban a estar viviendo esta situación, ¿no?
A ver, una de las cosas que yo recuerdo con mucha frecuencia en las aulas de clase y en las comunicaciones con mis colegas y amigos allá en Venezuela, era, esto no puede llegar tan lejos porque nosotros no tenemos la misma templanza que tiene Cuba. Estamos hechos de otro material. Nosotros somos venezolanos y peleamos por nuestros derechos. Y efectivamente hemos peleado. Lo hemos peleado. Vos miras la televisión y ves la lucha día a día. Incluso acá, ¿no? Desde acá es una manera de pelear por los que están allá. El tema es, ¿qué ocurrió? Podemos ser muy diferentes. Podemos plantearlo de la forma que tú quieras plantearlo. Pero hay un proceso que arroja un resultado. Ciertamente hay unas experiencias que han sido diferentes, como las que planteó el señor Correa allá en Ecuador. Por allí puede ser un tanto diferente la experiencia de Bolivia. No lo conocemos porque sigue el gobierno del señor Evo Morales y no sabemos qué hay debajo. O sea, no sabemos cuál es el monstruo que vamos a descubrir cuando Maduro salga al poder. No sabemos cuál es el monstruo. Ahorita vemos que todo está difícil, todo esto, pero te apuesto a que las cabezas del monstruo están bien cobijadas, bien tapadas, y no sabemos nada de eso. El tema es, vos lo decías, cuando las barbas de tu vecino estén ardiendo, las tuyas tienes que ponerlas en remojo. La pregunta es, ¿usted se quiere arriesgar a experimentar esto porque somos diferentes? ¿O sería suficiente tomar la experiencia de su vecino? Yo creo que ese es un tema que tenemos que pensar. Es bueno que la gente disienta, es bueno que la gente piensa, es bueno que la gente tome opción. Eso es propio de los derechos humanos. Aplaudimos, ¿sí? Aupamos todo aquello. Pero detrás de las malas decisiones o de las malas opciones, a veces hay mucho dolor. Y nosotros lo sabemos porque está grabado a fuego en nuestro cuerpo.
Bueno. Muchas gracias.
Ahora sí, muchas gracias por venir a las dos, Angelina y Yulvi, que unos nombres tan especiales, ¿no? Y las dos del mismo apellido, Hernández. Gracias por venir a la radio. Gracias, y okay. A León Toro, José León Toro, también gracias por venir. Los que quieran contactarse con ustedes, que estén en Puerto Iguazú y a lo mejor necesitan, bueno, tener un contacto, alguna ayuda, ¿cómo pueden hacer?
En Puerto Iguazú tenemos los teléfonos de ustedes dos, vamos a decirlos.
Bueno, y el método más rápido pues es en el Facebook, en la página Venezolanos en Puerto Iguazú. Ajá. Es una página administrada por mi esposo y por mi persona. Allí damos respuesta a nuestros hermanos venezolanos en cuanto a hospedaje, traslado. Tenemos colaboración de argentinos que nos prestan un buen precio en cuanto a hospedaje, traslado, inclusive a veces es gratis, dependiendo de la situación.
Venezolanos en Puerto Iguazú.
Venezolanos en Puerto Iguazú en Facebook. Mi teléfono es 3757-317915.
Bien,
¿contigo también? Sí, bueno, pueden contactarme al número telefónico 3757-452890. También soy representante como referente también aquí en Puerto Iguazú para cualquier situación eventual que se pueda presentar y que nosotros podamos ayudar a resolver.
Muy bien, ¿y contigo, José León?
Tenemos en principio, estamos en Instagram como Arepa Viva, estamos en Facebook como Arepa Viva y estamos en Twitter también y nuestro correo es programa.arepaviva@gmail.com.
Bien. Arepa es el pan, ¿no? ¿Venezolano? ¿Es así? Sí. ¿Sí? Porque ahora también tenemos lugares donde están sirviendo arepas. Yo el otro día me preguntaba, ¿es como el pan? ¿Es pan? ¿Es así?
La arepa es una tortilla de maíz, para que la gente pueda imaginar allá detrás de la radio. Sí. La arepa es una tortilla de maíz, es un disco que se hace o con harina de maíz o con masa de maíz. Luego esta se abre como si fuese un sándwich y por dentro le puedes poner lo que tú quieras, porque es tan flexible y tan amoldable al paladar, la puedes combinar con dulce y salado y siempre va a ser un buen alimento. En Venezuela está presente en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Como esto tenía que ver con la iglesia y hay una pastoral, yo quería ir un poco más allá, que el venezolano que lo escuche de tal parte, bueno, aquí hay algo de Venezuela, por allí el tema, que la comunidad se llama Arepa Viva.
Ahí está, muy bien. Bueno, muchas gracias por venir a la radio, ¿eh? Muy amables, ¿eh? Gracias por compartir aquí con la mañana.